Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación, siempre por la plataforma de LR+. Ahora, esa es nuestra plataforma. Hoy queremos compartir con ustedes una buena noticia y al mismo tiempo un hecho que nos preocupa, y es el asunto de los ciberdelitos. Como bien decía el pequeño informe que hemos puesto antes de empezar nuestro programa, durante el tiempo del confinamiento, en este año y pico que está transcurriendo, se incrementó el comercio electrónico de manera favorable en el Perú. Teníamos que conseguir cosas a través de estas plataformas digitales, pero al mismo tiempo también se incrementaron la presencia de ciberdelitos y ciberdelincuentes. Por eso es que hemos pedido a una experta, además viene del programa Las Naciones Unidas y es una oficial en temas de ciberdelitos, para que nos dé más información al respecto y entendamos bien qué significa esto de los ciberdelitos en nuestra vida diaria. Bienvenida entonces a Mariana Kiefer, que está ahora uniéndose a nosotros. Hola, Mariana.
Hola, ¿qué tal, Maite? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
Mariana, ¿qué cosa es un ciberdelito?
Bien, comencemos por qué es el ciberdelito, entonces. UNODC no ha desarrollado una definición única sobre lo que son los ciberdelitos y descansa más bien sobre las legislaciones de cada uno de los países y cómo cada país va definiendo el ciberdelito. En general, y muchas legislaciones lo entienden como aquellos delitos que son cometidos a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y dentro de esto tenemos varios ejemplos. Puede ser entendido, por ejemplo, como aquellos delitos que afectan, justamente se realizan mediante estas nuevas tecnologías y afectan las tecnologías de la comunicación, como puede ser, por ejemplo, un ingreso ilegítimo a un sistema, la afectación de datos o de un sistema informático, como puede ser una infraestructura nacional, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el ingreso ilegítimo a los sistemas de una planta nuclear, ¿sí? También se están dando muchísimos casos de ransomware y de phishing que afectan los datos y los sistemas informáticos tanto de empresas como de ciudadanos. Después tenemos delitos comunes, delitos tradicionales que se sirven de estas nuevas tecnologías para ser cometidos, como pueden ser los casos de estafas y también casos de explotación sexual infantil. Y específicamente hay una conducta que afecta a niños y adolescentes y que se comete a través de estas nuevas tecnologías, como lo es, por ejemplo, el grooming.
Uh-huh. Hemos usado varias palabras que para algunas personas son novedosas, entonces tal vez pudiésemos hacer una pequeña descripción, Mariana, de qué cosas son. El phishing es, y tú me dirás, es esta suerte de pesca de información que estos ciberdelincuentes hacen cuando nos inducen a error, ¿no? Nos mandan un link por el WhatsApp o nos mandan un link por el SMS y nos dicen, llena tus nuevos datos otra vez porque te vas a ganar un premio, bla, bla, bla. Y en verdad estamos metiendo información a un site que no existe y que alguien captura. Es eso el phishing, ¿es cierto?
Exactamente, conocido como la pesca de incautos. Muchas veces, como el ejemplo que vos diste recién, Maite, y también nos sucede, por ejemplo, que recibimos un correo electrónico de una entidad bancaria, de nuestra entidad bancaria, pero en verdad, si nosotros nos fijamos en el correo, tiene leves diferencias. Y justamente cuando nos solicita que ingresemos al link, por ejemplo, para actualizar algún tipo de dato, en realidad nos redirige a una página que no corresponde en realidad a esa entidad bancaria, y una vez que nosotros ponemos nuestros datos informáticos, esos datos informáticos son captados. ¿Cuál es el fin, digamos, dónde terminan esos datos? Pueden ser que sean utilizados para realizar transferencias sin nuestros consentimientos de nuestra cuenta, o que esos datos sean vendidos u ofrecidos a otras personas para ser utilizados para cometer otro tipo de ilícitos. Básicamente todos estos tipos de delitos, de los ciberdelitos, utilizando las nuevas tecnologías como fin en sí mismo, justamente atacan o se sirven, digamos, de estos datos, de estos programas o de estos sistemas informáticos. Recién, como te contaba, el tema de los ransomware, y para dar un ejemplo y para que todos entendamos. Exactamente. En el año, por ejemplo, 2017, tal vez todos escuchamos hablar de lo que fue WannaCry, ¿sí? Justamente este tipo de conductas lo que hace es se ingresa a tu sistema, a tu dispositivo, y lo que hace es cifrar todos tus datos. Entonces, cuando tú quieres ingresar y ver tus archivos, no los puedes ver. Y te aparece un cartel donde te solicitan que para devolverte esos datos tienes que realizar un pago. Bueno, este fue el que yo te estoy contando, del WannaCry. Lo doy como ejemplo porque todos lo deben conocer. Fue uno de los ataques sumamente grandes. Esto se vivió a nivel mundial, afectó a más de 120 países, afectó a infraestructuras nacionales y, por ejemplo, a lo que son hospitales, también poniendo, digamos, en riesgo la salud de los ciudadanos, más allá, digamos, de toda la información y la imposibilidad de acceder a esa información. Los ataques de ransomware hoy en día, con la pandemia, ya venían en ascenso, y con la situación actual, digamos, de lo que fue el COVID y de lo que es el COVID-19, también se ha registrado un aumento significativo, por ejemplo, de este tipo de ataques, como así también de las conductas de phishing que hablábamos recientemente.
Mariana, y para tomar ya el tema, en ponernos en contexto local, o sea, en el Perú, durante la pandemia, o sea, mejor dicho, durante el confinamiento, también se dieron algunas prácticas que se pueden definir como de ingeniería social, que es esta forma en que algunas personas inescrupulosas que tenemos ahí en nuestras redes sociales, porque a veces somos desprevenidos, usan datos y crean narrativas y nos hacen caer en un error. ¿Nos puedes contar un poquito más cómo actúa ese tipo de delincuente cibernético?
Exactamente. Bueno, nosotros volcamos muchísima información en las redes sociales. También, digamos, cómo interactuamos, sobre todo por la pandemia, el COVID. La mayoría de la gente comenzó con el teletrabajo y comenzó, por ejemplo, los niños a tener clases, digamos, desde sus hogares. Y esto hace también que se empiece a volcar muchísima información en las redes, y los ciberdelincuentes han encontrado en este un nuevo espacio para cometer, como les hablaba recientemente, delitos tradicionales o delitos que específicamente atentan contra las nuevas tecnologías de la comunicación. Esos datos que nosotros vertimos pueden ser utilizados con maniobras como las que hablamos recientemente, también pueden ser utilizados para la creación de, por ejemplo, suplantación de identidad o de perfiles falsos con nuestros nombres o con nuestros datos. Las maniobras se ampliaron muchísimo y el ciberespacio se ha convertido en un nuevo ámbito para que todos podamos trabajar, ir al colegio y realizar diversas actividades por la pandemia, como así también una oportunidad para que los delincuentes desarrollen y actualicen sus modus operandi.
En ese sentido,
en ese sentido, UNODC, a través del Programa Global de Ciberdelitos, viene hace muchísimos años trabajando en fortalecer, digamos, y colaborar con todos los Estados miembros para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta. Básicamente, UNODC lo que ofrece es mejorar las capacidades, trabajar sobre la prevención, trabajar sobre la cooperación, que si quieres después hablamos un poco también sobre esto, y trabajar sobre marcos normativos, es decir, que los estados tengan la posibilidad de contar con la legislación que permita afrontar este nuevo tipo de delitos.
Justamente, Mariana, el Ministerio Público es la entidad que en el caso del Perú está encargada de velar por nuestra seguridad digital, protegiéndonos de estas situaciones no deseadas. Y se dio un dato interesante recientemente, ¿no? Que durante el confinamiento, al parecer, los ciberdelitos en el Perú encontraron sus ratios históricos, o sea, se incrementó fuertemente el asunto de los ciberdelitos. Desde su experiencia en el programa de las Naciones Unidas y tú como una experta en el tema, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Qué pasó durante el confinamiento? ¿Por qué los ciberdelincuentes generaron sus mayores niveles de eficiencia? ¿Qué pasó?
Exactamente. Esto, el crecimiento del ciberdelito viene en aumento hace muchísimos años, pero Maite, como vos decís, justamente con el tema de la pandemia y el COVID-19, esto ha aumentado muchísimo. Y la razón de ser de esto es justamente que todos nos volcamos a trabajar en línea, asistir al colegio en línea, con lo cual se amplió la cantidad de víctimas que pueden padecer este tipo de conductas y de maniobras. Y como te decía también recientemente, los delincuentes encontraron un espacio también donde realizar tal vez conductas tradicionales que realizaban en el espacio físico, pero estábamos en confinamiento, entonces no las podían desarrollar y se vuelcan a lo que es en línea. En este sentido, UNODC, también muchos organismos internacionales han advertido un aumento básicamente exponencial de lo que son las maniobras de phishing, las maniobras de ransomware y ataques informáticos a sistemas informáticos. También se advierte, por ejemplo, que se convirtieron en foco o en blanco los niños, niñas y adolescentes de distintas maniobras y conductas, como puede ser, por ejemplo, el grooming, ¿sí? A través del cual se contactan con estos niños, niñas y adolescentes, muchas veces con un perfil haciéndose pasar por niños de su edad, ciertos agresores sexuales, y lo que intentan es entablar una relación para hacerse de o imágenes o videos de carácter sexual o tener un encuentro. Y por otra parte, fue una oportunidad en el sentido de que se aprovechó este miedo al COVID-19, porque se empezaron a ofrecer, por ejemplo, curas que en verdad no eran tales en relación al COVID. También se empezaron a ofrecer todo lo que era mascarillas, sanitizantes, y en verdad cuando la gente quería realizar, por ejemplo, una compra en línea de esos elementos, que sobre todo al principio de la pandemia estaban en falta, en realidad nunca lo recibían porque eran falsos o porque no existían o en verdad no cumplían con todas las medidas previstas por los organismos de salud públicas en relación, digamos, a la efectividad para defendernos contra el virus. Entonces, con todo esto, digamos, se amplió un panorama muy grande y una oportunidad para que los ciberdelincuentes actúen en el ciberespacio. Esto no solo, vos Maite me contabas de Perú, no solo en Perú, sino que esto es a nivel mundial. Como te decía y todos deben saber, Internet no tiene fronteras, por ende el ciberdelito tampoco. Una conducta se puede estar cometiendo, por ejemplo, desde Perú, pero tiene su víctima en otro país diferente del mundo, supongamos España. Entonces es fundamental que nosotros conozcamos cuáles son los riesgos que se presentan en la red, que se presentan en línea. Por eso desde UNODC tiene un enfoque integral de lo que es el abordaje y la lucha contra el ciberdelito y fomentamos todo lo que son las campañas de prevención, porque la idea es que la sociedad tenga conocimiento de todos los riesgos que existen en la red. Esto acompañado, por supuesto, del fortalecimiento de las capacidades de todos los organismos estatales para poder hacer frente en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos. Obviamente trabajando en la cooperación de que justamente Internet no tiene fronteras, por ende seguramente necesitemos evidencia digital, que es el nuevo protagonista de este tipo de delito, que requiere una expertise diferente a lo que es la evidencia tradicional para su recolección y para que consigamos esa evidencia que tal vez está fuera de nuestra jurisdicción e inclusive fuera de nuestro país.
Justamente, Mariana, el Ministerio Público acaba de inaugurar su primer laboratorio de ciberdelincuencia con la cooperación de Noruega, por ejemplo, ¿no? Y también de la propia Comunidad Europea. Lo que has dicho es cierto, o sea, los delitos digitales no tienen un único lugar de producción, hay un encadenamiento y al estar en Internet, que es una aldea global, es muy difícil capturar, pues, ¿no? O sea, saber por dónde se generó ese dato, el paquetito, quién lo originó, dónde se quedó. Entonces, a veces saber lo que ha pasado en países con mayores desarrollos, como por ejemplo el caso de Noruega, nos ayuda. En ese sentido, ¿qué buenas prácticas tienen ustedes en la región que el Ministerio Público, en el caso del Perú, va a empezar a implementar con su laboratorio?
Exacto. Bueno, Perú en ese sentido está muy bien, tiene una legislación, ha creado la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia y este laboratorio en ciberdelincuencia que va a trabajar también, digamos, en consonancia con lo que es la investigación y va a aumentar la capacidad de respuesta del Estado, del gobierno peruano. Y en este sentido, como vos me preguntabas, Maite, las buenas prácticas que se dan y que se fomentan desde UNODC en todo el mundo y que se advierten también que se están llevando a cabo en la región, básicamente es la capacitación de todos los operadores que intervienen desde la detección, investigación y enjuiciamiento de este tipo de conductas. Esto es fundamental, como te contaba recién, porque implica una lógica totalmente distinta y la incorporación de la evidencia digital. Otra de las cuestiones también es la creación y que se advierte en muchos países también de la región que están creando fiscalías especializadas para la investigación de este tipo de conductas y esto es fundamental también porque crea una mayor capacidad de respuesta a tener personal con la expertise necesaria para manejar este tipo de delitos, que son muy distintos a los delitos tradicionales. También la creación de protocolos de actuación no solamente de cada uno de los ciberdelitos, sino en relación al manejo, a la preservación y a la incorporación y análisis de lo que es la evidencia digital. También se trabaja y todos los países están trabajando en fomentar la cooperación tanto a nivel estados como con el sector privado, a nivel estados, por lo que hablábamos recientemente, que una conducta puede implicar diferentes jurisdicciones, entonces es fundamental trabajar en la cooperación con los estados y también con el sector privado, que son estas empresas que proveen los servicios en internet, de las cuales se necesita, digamos, incorporar esa evidencia. Y siempre, obviamente, trabajar en el tema de la concientización y esto sirve muchísimo porque si todos aprendemos a cómo prevenir este tipo de delitos, obviamente que ayudamos a que disminuya la cantidad de casos que son reportados diariamente al personal policial, a las fiscalías y la intervención de todo lo que es el aparato judicial, ¿no?
Mariana, y justamente, ya que nos está viendo ahora todas las personas que están interesadas en la tecnología, en lo digital, ¿qué tres sugerencias nos puedes dar para nosotros mismos ser nuestros propios, guardias de nuestros datos o de nuestra privacidad? ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo podemos aprender o qué cosas deberíamos mínimamente controlar para evitar que estos ciberdelincuentes nos acechen?
Bueno, en primer lugar, trabajar y seguir implementando medidas de seguridad en todos nuestros dispositivos informáticos. Las actualizaciones de esas medidas de seguridad también, siempre implementarlas con todas las conductas de las que estábamos hablando, también hacer un backup, digamos, de toda esa información. Y obviamente UNODC y también todos sus aliados trabajan, digamos, y recomiendan trabajar en la prevención con campañas de concientización. Esto es la mejor forma, que cada ciudadano entienda cuáles son todos los riesgos que existen en la red. Esto es fundamental y también con lo que es explotación sexual infantil, que se está viendo muchísimo a raíz de la pandemia y ya también con anterioridad, implementar líneas telefónicas para que se puedan denunciar cualquier ciberacoso a niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, Maite, volviendo un poco a lo que vos decías del laboratorio en ciberdelincuencia, justamente todo esto va a colaborar para poder hacer frente, digamos, a estos delitos. UNODC con todos sus aliados trabaja, digamos, para apoyar a todos los estados a que puedan combatir la ciberdelincuencia y en este caso específico, junto con el apoyo de Noruega, justamente lo que se logró en alianza con UNODC es la donación de 30 computadoras y de 20 laptops para que se conforme el laboratorio en ciberdelincuencia y también se colabore con la unidad fiscal especializada y toda la red de fiscales especializados en todo el Perú. Así que yo creo que Perú está yendo, digamos, a la vanguardia de lo que es el combate contra el ciberdelito.
Y ya para cerrar, Mariana, hay un término que se puso de moda hace un par de años, en verdad era un acuerdo, el Convenio de Budapest. El Perú es uno de los países que lo ha suscrito y ese convenio también tiene una serie de normas y de prácticas que como nación, como país, tiene que de alguna manera adherir el país, ¿no? El Perú. No solamente el Ministerio Público, sino, por ejemplo, que en las embajadas o eventualmente en nuestras representaciones en el mundo, las cancillerías, específicamente los embajadores, empiecen a hablar de estos temas. ¿Tú crees que el tema de los ciberdelitos estén dando lugar también a que aparezcan diplomáticos que entiendan del mundo de lo digital, que nuestras embajadas en la región empiecen a ser más sofisticadas en esos temas? ¿Es necesario que se involucren más en estos procesos?
Exactamente, Maite. Todos, absolutamente todos los actores y todos los que colaboramos y trabajamos, digamos, en la implementación de lo que son políticas públicas y trabajamos en distintas actividades para el desarrollo de cada uno de los países. Y en ese sentido, todos están súper comprometidos, te lo puedo decir desde UNODC a nivel internacional para combatir esto. También hay muchas, convención, está como vos recién nombrabas, y también Naciones Unidas está trabajando sobre una convención contra el mal uso de las tecnologías. Siempre la idea justamente es contar con legislación que permita afrontar estos delitos, digamos, a todo lo que es la justicia y todos los operadores. Y esto demanda el esfuerzo de todos los gobiernos, de todos los organismos, para que estemos a la vanguardia y podamos combatir el flagelo del cibercrimen.
Estupendo. Muchísimas gracias, Mariana, por tu tiempo, por haber compartido esta charla con nosotros y con todas las personas que nos ven. Y nada, será hasta otra ocasión entonces.
Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a toda la audiencia.
Adiós, Mariana. Gracias. Bueno, y en efecto, este es un programa muy útil, parece institucional, pero Mariana nos ha dado algunas pistas de lo que deberíamos hacer. Algo tan simple como, por ejemplo, tener un backup, ¿no? O sea, un resguardo, un respaldo de todo lo que almacenamos en nuestros sitios digitales, como las redes sociales, es fundamental. Hace un par de semanas, el 4 de octubre, las redes sociales hicieron caput. Y todos entramos en crisis porque algunos pensábamos que íbamos a perder la información que se guardaba ahí o incluso nuestros contactos. Eventualmente eso pudo pasar, no sucedió, pero es mejor estar prevenidos. Empecemos haciendo esos resguardos y obviamente teniendo mucho cuidado con las personas a las que aceptamos en nuestros círculos de amistad. No todos los que dicen que son amigos, son amigos. Compartan este programa y nos vemos en una semana más. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.